un jueves más, es el momento de hablar de la actividad y la actualidad agraria y ganadera en Ser de Campo, en Hoy por Hoy Ávila, durante los próximos minutos. Además, hoy centrándonos en lo que pasó ayer a las puertas de las Cortes de Castilla y León en relación al tema de la caza. Bueno, primero saludamos a Marta Herrero, la responsable de comunicación de Asaja en Ávila. Marta, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis.
Hoy vamos a hablar de la caza. En la jornada de ayer, todas las organizaciones agrarias estabais llamadas a una concentración promovida por la Federación de Caza de Castilla y León en las Cortes, a las puertas de las Cortes regionales, y ahí estuvo Asaja.
Ahí estaba nuestro presidente, Joaquín Antonio Pino, y también nuestro presidente regional, don Aciano Dujo, entre otros. La verdad es que, no es por alardear, pero en Asaja siempre que nos llaman los cazadores para que apoyemos algún tipo de iniciativa, siempre hemos estado, porque apostamos por la caza, por su cultura, por la tradición. Y ojo, también estamos ahí porque la caza aporta muchos beneficios a nuestra agricultura y ganadería, y además agradecemos que precisamente el PP, PSOE y Ciudadanos hayan cerrado filas para que la norma para blindar la caza en Castilla y León, después de que el TSJ de la comunidad tumbara la orden y el decreto de la Junta, pues se dejara en suspenso la actividad, pues oye, que se vayan dando pasos.
Vamos a dar la bienvenida a un ganadero, agricultor y cazador que apuesta evidentemente por la caza. Es Mariano Gutiérrez, tiene su explotación y sus tierras en Marrín. Mariano, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, reúnes todo, agricultor, ganadero y también cazador. ¿Cómo te sentó en su momento que se paralizara el tema de la caza aquí en Castilla y León y por tanto también en la provincia de Ávila?
Pues hombre, a cualquier persona, ya no cazador, sino que sea de campo, labrador y ganadero, pues le sienta mal. Porque parece que se está jugando con nuestro sustento, por decirlo de alguna manera.
Es que no es por nada, pero yo he tenido el placer un día de acudir a Marlín para hablar sobre caza precisamente con Mariano y con su hija Tamara, y si algo pude aprender ese día es que la caza es su pasión, que tienen a sus perros mejor cuidados que algunas personas a sus mascotas domésticas, y me contaron que al final la caza y el porvenir del medio rural va de la mano de la caza precisamente. Mariano, si tuvieras que quedarte con un beneficio de la caza para la agricultura y la ganadería, ¿con cuál sería?
Es que va todo unido. La agricultura, la ganadería y la caza es un conjunto que tiene que ir todo unido para que todo pueda subsistir. No se puede, que no te puedes decantar por una cosa o por otra, es que tiene que ir todo de la mano.
Periódicamente denunciáis los agricultores que se sufren la presencia a plaga de determinadas especies, conejos o la visita de corzos o por ejemplo jabalíes que también son muy habituales. ¿En vuestro caso habéis sufrido algún percance en este sentido, alguna plaga allí en vuestras explotaciones?
Sí, nosotros lo que más problema tenemos es con los jabalíes, con el tema del cereal, que dan muchísima guerra al cereal, hacen muchísimos destrozos, mucho daño, y en el tema sanitario con los animales, con que propagan mucho tema del yesqui, con las cerdas, mucho, vamos, que es si no se controlan, es un pues sería un cúmulo de infecciones y de enfermedades para toda la ganadería.
Cuando he tenido yo oportunidad de acudir a la práctica de la caza, no solo es un día entre amigos, sino también pues hoy un día de turismo, porque nos quedamos en la localidad donde nos invitaron al coto, conocimos otras tradiciones, un buen almuerzo, eso que no falte, y así precisamente conocimos los beneficios para la agricultura y la ganadería. También hay beneficios para la economía local donde se practica la caza, ¿o no, Mariano? Vosotros, si vais a otro sitio, por ejemplo, a la provincia de Segovia, ya os quedáis pasando allí el día. ¿Suele pasar habitualmente entre amigos?
Sí, lo pasas entre amigos, vas, ya te quedas a comer en un restaurante, se hacen siempre gastos, pero vamos, los cazadores siempre van pagando. A todos los sitios donde van pagando. Entonces, vamos, que económicamente para todos los términos de los pueblos pues también ayuda. No es que se vaya a hacer la gente rica con la caza, pero es una ayuda para los pueblos y por lo menos pueblos que están prácticamente abandonados, gracias a la caza hay gente que va a los pueblos, que si no estarían pueblos fantasmas.
Pues Mariano Gutiérrez, ganadero, agricultor y también cazador en Marlín. Muchas gracias por acompañarnos y atiende a tus animales que los estamos escuchando de fondo.
Es que me habéis pillado aquí en plena faena y están nerviosos aquí.
Pues nada, Mariano, un saludo, muchas gracias, suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Seguimos con más cuestiones en Ser de Campo y lamentablemente hay que hablar de un nuevo ataque de lobos en la provincia de Ávila a una ganadería abulense, Marta.
Pues ha sido de nuevo en Peguerinos. Álvaro García es un joven ganadero que, como su padre y su madre, ha sufrido y sufre la presencia del lobo. Solo en 2019 lleva ya 9 ataques a su explotación.
Vamos hasta allí, hasta Peguerinos. Álvaro García, buenos días.
Buenos días.
Lleváis 9 ataques en un año, según nos habéis hecho saber. La última, una ternera de hace poquitos días y hace poco tiempo.
Sí, fue antes de ayer, me la atacaron. Fui por la tarde a ver el ganado y me encontré con el desastre de que me había matado el ternero el lobo.
Un ternero de 4 días y además, según nos comentaba Álvaro antes de comenzar esta entrevista, encima la ibas a dejar para cría. Es decir, que tenías pensado dejarla para reposición, para prosperar o al menos intentarlo en la explotación. Así que más pérdidas a cuantificar.
Claro, que son más pérdidas porque yo esa ternera ya la había decidido que tenerla para seguir con la ganadería y mira, y el lobo pues me lo ha jodido. Y ahora el estrés de la vaca, darla de comer otro año, que se pueda volver a cubrir por el estrés, es una pérdida. Y encima yo que soy un nuevo ganadero, que llevo 3 años incorporado.
En 2019 lleváis 9 ataques. El año pasado me parece que 15 ataques fue lo que contabilizasteis.
Sí, contabilizamos 15, entre chotos que no aparecen y chotos que ves muertos por ataque del lobo, unos 15, sí.
Esto me imagino que os genera una gran impotencia.
Pero una gran impotencia, y más a mí que, como he dicho, que soy un nuevo ganadero y entonces yo necesito tener el beneficio, pues si no, ¿a qué cojones me he metido yo aquí a esto?
Cuate,
¿a perder dinero?
Cuando hicimos ayer la llamada a Álvaro para que nos contara cómo había sido y así transmitirlo a los medios de comunicación, a ver, estaba bastante enfadado. Hoy se le puede notar también un atisbo de desenfado, pero es que yo creo que ese hartazgo lo tienen todos los ganaderos. Y por eso Álvaro, junto con su padre y su madre, pues no se van a quedar quietos y van a recurrir a la justicia porque no les queda otra vía. Queremos recordar también a todos los ganaderos de la provincia que la vía de la justicia es una de las líneas que se pueden seguir. Y desde Asaja, pues lo que se ha hecho es poner en marcha un sistema para facilitar el procedimiento de reclamación patrimonial por vía judicial. En este sentido, por ejemplo, si acuden a las oficinas de la organización, que hay repartidas por toda la provincia, les indicamos los pasos a seguir hasta llegar al juzgado de lo contencioso administrativo, que es precisamente lo que habéis hecho vosotros, Álvaro, ¿no?
Sí, nosotros hemos ido a Saja y hemos empezado ya las vías administrativas, porque ya vemos que no hay solución en esto.
En esas vías administrativas, hace unos días dijimos que la Junta había actualizado los baremos de indemnización por daños del lobo. Los han subido, aunque los ganaderos se quejan que bastante poco. ¿Os siguen pareciendo propinas en algunos casos? Porque vuestra ternera, por ejemplo, de 4 meses, lo habéis dicho, iba a ser de reposición, con lo cual las pérdidas son bastante más cuantiosas. ¿De cuánto dinero podemos estar hablando?
Pues de unos, fácil, de unos 800 euros por ternero.
Cuando te dan.
Yo tengo que decir una cosa para que me estén escuchando, a ver si me escucha uno de arriba de la Junta. O sea, a los ganaderos no nos importa que esté el lobo. Lo que nos importa es que paguen el ternero lo que cuesta. Porque a mí me da igual criar el ternero para el consumo humano que para el lobo. Pero el choto vale 900. Según nace, 900. Le quieres bien, si no el lobo, a tu casa.
Es que no nos olvidemos del llamado lucro cesante, de lo que habla ahora mismo Álvaro. Hay vacas que abortan por la presencia del lobo. Entonces la paridera se reduce en esa explotación. O en el caso de Álvaro, el lucro cesante de la ternera que acababa con ella el lobo, habría tenido terneros, por ejemplo, habría tenido otros hijos. Así que calculadora en mano, imagínense. ¿Tú has echado la cuenta más o menos, Álvaro, cómo podría ser?
Yo, si he hecho la cuenta, me echo las manos a la cabeza y me voy. Empiezo otro oficio, como he hecho las cuentas. Mejor. De verdad, o sea, es que es perder dinero a eso, porque pierdes un año de... Mira, has perdido 11 meses que tiene la vaca para parir. Claro. Ahora tienes que perder otro mes para que se vuelva a quedar embarazada si se queda por el estrés. Y luego pierdes otro año para que vuelva a parir. ¿Para qué? Para que a los 3 días venga el lobo y te dejo el ternero.
Y a los 4 días se la ventile.
Álvaro, pues esperemos que no tengáis que ser noticia de nuevo por más ataques en vuestras explotaciones y que la vía judicial podáis conseguir lo que creéis que es justo y vuestro. Álvaro, un saludo, suerte, muchas gracias.
Venga, a vosotros, hasta luego.
Estamos ya en la recta final del programa, pero hay más cuestiones que nos trae la actualidad del campo, Marta.
Eso es, no nos cansamos de decirlo, pero es que es lamentable. También los ganaderos de la comarca Barco-Piedrahíta-Gredos están sufriendo brotes de tuberculosis en su ganado. Por eso es vital que se rodeen de profesionales y que tengan un seguro de saneamiento, porque al final si sanean y tienen un positivo, al menos que estén cubiertos.
Hablando de seguros, hay que recordar también un plazo, hay que tenerlo en cuenta.
Pues sí, el 1 de abril es esa la fecha máxima, el plazo máximo para la modificación de seguros herbáceos en secano. Se admitirán modificaciones, como decimos, hasta esa fecha, excepto para los cultivos de faves, cártamo, girasol, soja, garbanzos y judías secas, que estas podrán dar altas de parcelas y bajas por no siembra hasta el 15 de julio.
Dirán muchos oyentes que algunas veces parece que los agricultores y los ganaderos hablan en chino, porque aquí algunos matices se nos escapan a todos.
Sí, cuando decimos cártamo, soja, sí, sí. Y dicen... Y esto, pues
lo
sí.
De cártamos y soja, hombre, hasta ahí llego.
Oye, pues habrá gente que no, que un día me llevé la grata sorpresa de que entendía yo bastante más de campo que alguno que dije, uy, me siento asombrada. Para eso hay que rodearse de profesionales y que vengan a nuestras oficinas a vernos, y además les contaremos toda la actualidad del campo, y si quieren asesorarse para incorporarse, que todavía hay plazo justamente hasta mañana a las 12 de la noche, pues que lo hagan y lo hagan de la mano de Saja.
Hasta aquí Ser de Campo en la jornada de hoy, en este jueves. Dentro de 7 días, el próximo jueves, que será el 21 de marzo, sí. Volverá por aquí Marta para contarnos más cosas de la actualidad agraria y ganadera en nuestra provincia. Marta, un saludo y muchas gracias.
Muchas gracias, Luis.